fascinado con este libro de Javier Cercas, como todos los libros de Javier, porque además este libro nos deja la historia, nos aparca justo al lado de las entendederas la historia del impostor, la historia de Enric Maco, una historia fascinante, en cualquier caso. A partir de la cual, si quieren, nos podemos poner de acuerdo si comprender es justificar o no, como muchas veces se pregunta Javier Cercas en el libro. Pero el ejercicio vale la pena. No me alargo más en la presentación. Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, todavía no he acabado la historia, pero la pillé en un avión el viernes, y de avión en avión y de tren en tren he ido metiéndome en la vida de Enric Maco. Y me gustaría saber varias cosas. Primero, te pediría que nos expliques, como explicas en el libro, en primer lugar, por qué te daba miedo la historia de Enric Maco. Es decir, ¿qué te acomplejaba a ti hablar de un impostor?
Mira, si me permites, Carlos, antes debería quizá contar a los oyentes quién es Enric Maco. En realidad todo el mundo sabe quién es, porque mucha gente lo recordará. Para empezar, hay que decir que casi 9.000 españoles estuvieron en los campos de concentración nazis. Casi todos en un lugar que se llama Mauthausen, está en Austria. Y la mayoría de ellos se agruparon en una asociación llamada Amical de Mauthausen, que tiene su sede en Barcelona. Pues bien, durante los años de apogeo de eso que se llamó, con una expresión que a mí no me gusta nada, la memoria histórica, el presidente de esa asociación fue Enric Maco. Este señor es un señor que pronunció, que dio un impulso extraordinario a esa asociación. Es este señor pronunció centenares y centenares de conferencias en las que narraba su tremenda y conmovedora historia en un campo de concentración alemán, en Flossenbürg concretamente. Este señor concedió decenas de entrevistas de radio, prensa, televisión. Este señor obtuvo los máximos galardones civiles, la Creu de Sant Jordi en Cataluña. Este señor se convirtió en lo que yo llamo una rockstar de la memoria histórica. De la memoria en este país, ¿no? Este señor, tú recordarás, y muchísimos espectadores.
Yo he entrevistado a Maco.
Tú has entrevistado a Maco.
Claro, claro, claro.
Y tú recordarás sin duda aquellas imágenes en las que Maco habló en el Parlamento Español. Era la primera vez que el Congreso de los Diputados tributaba un homenaje no solo a los deportados españoles, sino a todo el Holocausto. Y en él habló, y hay imágenes de qué sé yo, Carme Chacón, por ejemplo, conmovida, con un pañuelo en la mano, llorando ante el relato de este hombre, de qué sé yo, Rubalcaba, montones de diputados verdaderamente desolados, y los parientes de los deportados, etc. Este hombre estuvo a punto de ser el primer español en hablar ante la comunidad internacional de todos los deportados de todo el mundo y ante dignatarios, autoridades de todo el mundo, entre ellos el presidente Rodríguez Zapatero en aquel momento, el presidente austríaco, etcétera, el primer español en hablar ante todos ellos. Hasta que, en el año 2005, hasta que, pocos días antes de que eso ocurriera, un historiador, que naturalmente es un personaje de este libro también, y uno de los más importantes quizá, que se llama Benito Bermejo, descubrió...
Tú le llamas oscuro, historiador, ¿no?
Bueno, digo oscuro porque es un personaje, es una persona que no es muy conocida. Es decir, es un señor oscuro en el sentido de, no, de, para mí, admirable, absolutamente admirable, como comprobará cualquiera que lea el libro. Oscuro en el sentido de que no es un catedrático de universidad, ni siquiera está en la universidad, que, en fin, ha hecho una carrera... Pero es un señor muy serio que se propuso desenmascarar esto en medio de esta fiesta de la memoria que se montó en España o que se había montado. Y bueno, entonces un poco el libro narra eso. ¿Por qué me dio miedo a mí, decías, Carlos? Porque en cuanto esto estalló, hace casi 10 años, yo supe que había algo ahí que me concernía a mí, que me concernía profundamente. Y este señor hizo una cosa que estaba muy mal. Pero muy mal. Es decir, que este hombre, que es el gran impostor y el gran maldito, me atrajera de esa manera. Yo sentía que había algo mío ahí dentro. Y como yo soy una persona normal y corriente, común y corriente, yo sabía que había algo de todos ahí. Y de eso habla este libro, Carlos.
No,
este libro no habla exactamente de Enric Maco. Este libro, Maco, es como la excusa para este libro, como, qué sé yo, Sánchez Mazas es la excusa para Soldados de Salamina. En realidad, Soldados de Salamina lo habla de otras cosas. Y este libro habla de otras cosas que nos atañen a todos. En realidad, en el fondo, del impostor, no es Enric Maco, soy yo, eres tú y son todos los que nos están escuchando, porque todos tenemos algo de este personaje tremendo. Y claro que eso me daba miedo, ¿cómo no me iba a dar miedo?
Pero fíjate, citas a Magris, creo que es cuando él decía, si no era Magris, porque estoy hablando de memoria, todo buen mentiroso sabe que toda buena mentira tiene que contener elementos básicos de verdad.
Eso es absolutamente
para
cierto.
Exacto, para que una mentira funcione. Y es verdad que el relato de Enric Marco contenía algunos elementos de verdad. Es decir, Enric Marco es cierto que había estado en Alemania, es cierto que había sido detenido por la Gestapo, es cierto que había estado en recintos, prisiones o algo parecido, o calabozos, por la autoridad alemana. Es decir, es cierto que algo de aquello conocía. Lo que pasa que yo te pregunto si, en concesión a algún gesto de humanidad, podríamos decir de él lo que decíamos de la luchadora guatemalteca, aquella que, de la que se decía siempre que había heredado la historia colectiva, no había asumido una historia colectiva y protagonizada en primera persona, aunque ella no hubiera estado allí.
Y había contribuido de algún modo a difundir una buena causa, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Exacto. Bueno, es lo que decía Enric Marco, era su, claro, su justificación.
Exacto, Carlos. Pero no solo Enric Marco, sino tú has citado a Magris, que es una persona muy valiosa y muy inteligente, por la cual siento un gran respeto intelectual. Y él también lo dice. Yo creo que eso es un error absoluto. O sea, lo que hizo Marco no tiene ni la menor justificación en absoluto. Más aún, te diré, es que eso es la gente, como en parte lo decía Magris y él mismo y mucha otra gente, ha intentado justificarlo diciendo, bueno, pero al fin y al cabo eso dio a conocer una buena causa, que es la historia esta del Holocausto, que por otro lado para España era muy desconocida, etcétera. Bueno, es falso. Primero, cometía errores históricos, pero eso no es lo más importante. Es que lo más importante es que él, es que la historia que él contaba era una historia falsificada, era una historia sentimentalizada. Era una historia convertida en una cosa romántica, de cartón piedra, digerible para todo el mundo. Mira, Carlos, a eso voy. Yo creo que lo que ocurrió en España en esos años fue que la reivindicación de la memoria histórica se convirtió en una industria de la memoria. Y el resultado de esa industria de la memoria es el kitsch, es la falsificación del pasado, es la dulcificación del pasado. Y eso es lo que Marco encarna, Marco es el emblema de todo eso, y por tanto es que no tiene ninguna justificación, no sirvió para dar a conocer, ni siquiera sirvió para dar a conocer una verdad, un pasado terrible que hay que conocer, no, en absoluto.
Tú, a través del documental de dos argentinos barceloneses, que Enric Marco, que habían realizado hace 10 años, bueno, al poco de conocerse la historia de este hombre, conoces a Marco, te vas a, me parece que era San Cugat, donde me dijiste que estaba,
sí,
por ahí, y bueno, en fin, y le ves. Hay un algo de fascinación en el personaje inequívoca, ¿eh? Sí. Yo no le entrevisté a posteriori, pero me hubiera gustado mucho por la fascinación, ¿no?, del tipo. Ese primer encuentro es cuando Marco te da las claves de por qué lo ha hecho, ¿no?
En ese primer encuentro mi impresión es horrible. O sea, mi impresión es la de estar ante un monstruo. Y por eso abandono el libro. Es decir, este libro que estalla, perdón, cuando estalla el caso hace 10 años, yo ya tengo la idea de escribir algo sobre él, y lo intento dos veces. Lo que pasa es que las dos veces me tiro para atrás. En parte porque me da miedo, en parte porque conozco a Marco y me parece un monstruo, en parte porque, como tú decías al principio, tengo la sospecha de que si yo escribo sobre él puedo acabar justificándolo, puedo acabar, etcétera, y fui aplazando este libro. Bueno, fui aplazando este libro hasta que ahora ya ha saltado como si... el libro, Carlos, ha ido creciendo dentro de mí, tengo la impresión, como un bebé en el vientre de su madre, hasta que finalmente ha estallado, ¿verdad? Ha sido un parto así, por otro lado, insólitamente feliz en mi caso. Pero, como tú dices muy bien, la primera impresión mía es la que tenemos todos ante un caso así. Esto es un caso simplemente monstruoso. Lo que hago en el libro es intentar entender. Y tú decías al principio, y es una clave fundamental, ¿hasta qué punto entender es justificar? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho. Esta es una pregunta que grandes cabezas pensantes, como un grandísimo escritor, para mí el mayor escritor del Holocausto, sobre el Holocausto, que es Primo Levi, se hace en algún momento. ¿Entender es justificar? Bien, lo que yo creo es que entender es lo contrario de justificar. Es decir, que solo entendiendo el mal podemos prevenirlo. Solo entendiendo por qué un hombre hace eso podemos evitar que eso se vuelva a producir. Solo si a un genio entendiese a Hitler, digamos, podríamos evitar que eso, que lo que ocurrió con Hitler, podríamos tener la certeza de que ya no va a ocurrir. Esa es la misión, en mi opinión, del arte o de la literatura en concreto, ¿verdad? Entender toda la vertiginosa y a veces atroz, pero también a veces extraordinaria complejidad del ser humano.
Pasajes fascinantes del libro, a mi entender, uno muy breve, pero que es un prodigio de descripción, en el que con esa facilidad, Javier Cercas, para correr la mano que tienes, como los buenos toreros, haces un cuadro, un fresco en un momento, que es la descripción de la madre de Marco. Una mujer que padecía esquizofrenia, entonces no diagnosticada, que es ingresada en un manicomio de por vida y que olvida al hijo, y el hijo sigue yéndola a ver de vez en cuando hasta que ya tiene una edad, ya la madre ya ni reacciona ni nada parecido. Que hace que Marco se críe de familia en familia, ¿no? Vaya de un tiet, de otro tiet, los tiets de aquí por aquí, sí. De por allá, y al fin y al cabo no se sabe muy bien. Su padre se llevaba mal con la mujer que fornicaba con su padre, se llevaba peor todavía, era una borracha. Es decir, bueno, ese cuadro de descripción me parece, es, no sé, Novecento, me parece una broma, ¿no? De aquellas semanas de los años 30 en España, o años 20.
Sí, Carlos, es que esto es lo extraordinario. Lo extraordinario es que este hombre se inventa una vida porque no le gusta la que tiene. Y sin embargo, la vida suya verdadera es muchísimo más interesante que la vida que se inventó. La vida que se inventó era una farsa edulcorada de heroísmo, de verdad, llena de héroes, de sentimientos y de cosas bellas, referidas a él mismo y referidas a nuestro país. La vida verdadera suya es la puñetera vida de nuestro país. Llena de tristeza, llena de guerras, de conflictos, de eso es una paradoja tremenda, tremenda. Ahora,
cuando hace de novelista de sí mismo, es decir, cuando él cuenta la partida de ajedrez que le gana a un carcelero de un campo nazi, ¿no? Arriesgando con ello su vida. Pero, en fin, gracias a eso, pues pudieron poner un árbol de Nochebuena, creo que era la historia. Todo eso, como siempre, hay que reconocerle. ¿Eso lo había escuchado él en alguna parte o es simplemente producto de la imaginación?
Este hombre es un genio de la interpretación. Eso es. Es el Maradona, es el Picasso de los impostores. Lo que ocurre es que todos tenemos un poquito de eso. Esa es la clave de todo.
¿Quién no ha decorado su historia alguna vez?
Ahí voy, ¿verdad? Todos mentimos. Tú me dices esta mañana, todos decimos algunas mentirijillas. Tú me dices, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Y yo te digo, bien, aunque estoy resfriado y me duele la barriga, ¿verdad? Pero ya te he dicho la primera mentira del día. Los psicólogos dicen que decimos 7 o 8 al cabo del día. Entonces, Marco, lo que pasa es que... Mira, Marco es... Lo que pasa es que lo hace todo, pero a lo bestia, transgrediendo todas nuestras normas morales. Es como si tú colocaras una lente de aumento monstruosa sobre lo que somos todos. Lo que ves es Marco. Lo que ves detrás de la mente es Marco. O sea, es todo, pero a la bestia. Sí, todos somos novelistas de nosotros mismos, Carlos. O sea, todos, como no podemos soportar la realidad, porque la realidad es terrible y somos tan guapos como queremos, ni tan, ¿verdad?, tan buenas personas como nos gustaría y todo esto, todos lo maquillamos un poquito. Marco lo maquilla a la bestia. Y solo te puedo poner... Es un poco como Don Quijote, si me permites. Me encantaría que alguien leyese este libro como una humilde lectura del Quijote. No, Don Quijote es un señor que se pasa 50 años encerrado en un poblachón de La Mancha leyendo libros de caballerías, y a los 50 años dices, se acabó, ahora voy a vivir todo lo que no he vivido y ahora voy a ser...
A la calle.
Claro,
sí,
y ahora... no. Claro, y me invento un personaje que se llama Don Quijote, porque se llama Alonso Quijano el Bueno. Fíjate lo bueno que tenía que ser, que llamaban el Bueno. Bueno, pues entonces se inventa este hombre, a Don Quijote, un héroe absoluto para vivir todas las aventuras que no ha podido vivir en esos 50 años. Bueno, Marco es exactamente igual, solo que mejor, como dice mi hijo en algún momento del libro. Es igual porque este hombre se encierra, vive 30, 40 años encerrado en un taller de aquí de al lado del campo del Barça en Barcelona, y a los 50 años dice, se acabó, ahora voy a vivir, ¿verdad?, las aventuras que no he podido vivir en toda mi vida. Y se inventa un pasado de héroe en la guerra, de víctima del holocausto, de, por supuesto, resistente antifranquista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con eso consigue una mujer nueva, se dota de un nombre nuevo, todo, hasta llega a ser secretario general de la CNT, Carlos, que es lo que es en la transición, que es brutal. Bueno, pues eso, esa impostura, Carlos, es la que de algún modo nuestro país entero hace en esa época, en la época de la transición.
Ya,
es decir, claro, como tú sabes, en este país todos éramos antifranquistas, ¿verdad?
Sí, claro, todos estaban en la lucha contra Franco, que murió en la cama plácidamente. Claro.
Exactamente. Entonces, aquí muchísimos intelectuales, políticos, durante la época de la transición, y gente común y corriente, se maquilló su propia biografía, se inventó, fueron novelistas o fuimos novelistas de nosotros mismos. Lo que pasa es que este hombre, claro, lo hace a la bestia, insisto.
Recordemos, por centrar otra vez el relato, yo antes decía las verdades y las mentiras. Una de las verdades es que Marco había estado en Alemania y era una cárcel de la Gestapo, pero por razones muy diferentes a las que él esgrimía en su vida inventada. Es decir, él va allí porque él va a cuentas de una misión que es administrativa, es detenido y él no pisa un campo de concentración. Pero claro, él sí estuvo detenido por la Gestapo, hombre, no por republicano revolucionario,
eso
que
es.
Podría haberlo sido, porque él efectivamente él coqueteaba pues con el anarquismo de la CNT de la época, etcétera, etcétera. Pero pero hay un momento en el que dijo, bueno, en vez de estar en la cárcel de la Gestapo, he estado en Flossenbürg, esto, como se llamaba el campo de el que él decía, en Flossenbürg, ¿no?
Flossenbürg, sí. Sí, esa es la pequeña verdad con la que construye su mentira. Es decir, él fue efectivamente a... Él decía, su historia era que había ido a Alemania exiliado, ¿verdad?, huyendo de la policía franquista y tal, y que le había detenido la Gestapo y que había pasado, en fin, todas las aventuras de películas que se inventa. Y la verdad era mucho más simple, y es que Franco y Hitler firman un convenio de colaboración durante la guerra y Franco manda a muchos trabajadores a ayudar a Hitler, vamos, ¿no?, a contribuir al esfuerzo de la guerra, igual que mandó a la División Azul a pelear a Rusia, ¿no? Y entre ellos, pues iba Marco. Y Marco allí, pues era un chico y tal, y se dedicó a decir tonterías, y se pasó un día y dijo, ¿qué tal? Porque estos alemanes son unos sinvergüenzas, y van a venir los rusos y no sé qué, y entonces le metieron a la cárcel. Le metieron a la cárcel, le juzgaron, estuvo en el calabozo, y de ahí salió al cabo de un tiempo, sin más. Es decir, sin ni estuvo en un campo de concentración, ni se opuso, ni fue un resistente antinazi, ni nada parecido, ¿no? Y esa es la verdadera historia de España, insisto. Es decir, la verdadera historia de Marco es la verdadera historia de España. La que se inventó...
¿Y cómo finalizan los últimos años de Marco, como son después de conocido el petardo? Debo de haber pegado el petardo.
Eso es extraordinario. Es decir, estamos ante un tío totalmente excepcional, Carlos, totalmente excepcional. Te he dicho el Picasso, el Maradona de la impostura, pero es que yo cuando me encerré a escribir este libro me levantaba cada día diciendo, Dios mío, hazme digno de este tipo. O sea, que resucite Cervantes y le doy el libro, que lo haga él, porque esto es una historia increíble. Es decir, que este hombre, con 80 y muchos años, se ha descubierto y se ha lapidado, y en parte con justicia, por los medios de comunicación, literalmente lapidado, o sea, convertido en el gran impostor y el gran maldito. El gran maldito, el mayor sinvergüenza y el mayor tal. Y en vez de encerrarse en su casa o exiliarse a un iglú de Laponia, va el tío y sale a defenderse en los medios de comunicación, peleando, ¿verdad?, en la tele, en las radios y tal, y diciendo que, en fin, que él todavía... defendiéndose como gato panza arriba. Esto es algo asombroso. O sea, a mí me llena de perplejidad. Y lo que ha hecho en estos últimos años ha sido pelear por ser restituido en su dignidad y, en fin, y por acabar con el baldón que cayó sobre él. Cosa que es imposible, por supuesto, pero en fin.
¿Ya? Bueno, es la historia, el impostor. Ustedes saben, ustedes conocen a Cercas, han leído a Cercas en más de una ocasión, como han hecho la mayoría de los españoles, y saben cómo es Cercas y cómo Cercas va dando vueltas, poco a poco, como un buitre, hasta caer de lleno en la presa, en el verbo, en el calificativo exacto. ¿Usted cree que le está llevando por caminos alrededor de la montaña y luego baja al volcán? Y cuando baja al volcán es demoledor. Y en esta historia es demoledor, a mí me tiene fascinada la historia. Fíjate que ya te digo, conociendo al personaje como le conocía, pero el relato es único, incomparable, igual que me parece un relato único La anatomía de un instante, que la habíamos vivido en primera persona. Tú y yo somos además coetáneos, más o menos, de una edad más o menos parecida.
Sí.
Y la volví a revivir en literatura. Es decir, no es ficción, es novela, no es novela. Los terrenos de la ficción, claro, cuando tú detallas a un hombre profesional de la ficción, claro, llega un momento en que ya no sabes nunca dónde está cada cosa. Háganse con ese libro, créanme. Javier, después de esto, ¿en qué te vas a meter?
Yo, sabes que me había quedado como vacío. Tenía la sensación de haberme quedado vacío. Bueno, tengo que ir a Oxford a dar unas conferencias y escribiré unas conferencias, haré un libro con eso de ensayos, pero no es una novela. Creía que estaba vacío, pero... hace como dos o tres días me di cuenta de que no, y que voy a intentar escribir un libro que intento escribir desde que tengo uso de razón. Es el libro que siempre he querido escribir. Y no te voy a contar de qué va porque mi religión me lo impide, pero en fin, ahí está. Espero que salga.
¿Este libro le hubiera gustado a tu padre?
Yo creo que sí. A mi padre le gustaban mis libros. Sí. Sí, los leía todos.
En el del instante, estabas que sí, que no, si lo que tu padre te sí que... Luego, al final, claro, hay un momento en el que, bueno, prácticamente le brindas el libro a tu padre.
Es que el libro va de mi padre, porque mi padre murió mientras lo escribía, y cuando murió me di cuenta de que en realidad ese libro no iba de Adolfo Suárez y del golpe de Estado y de la transición, sino de mi padre. Y por eso el libro acaba con él.
El impostor de Javier Cercas. Querido Javier, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Ahora, damas y caballeros, llegan las 12 del mediodía. ¿Están ustedes a las 12 del mediodía? ¿Lo que pasa? Que llegan ellos. Llega Enrique de Miguel. Está por aquí el mítico Llorenç. Y llega Josemi. Antes, las noticias a las 12, con permiso.
Herrera.